Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
De las 12 del mediodía va avanzando la mañana y tenemos asuntos todavía muchos que contarles, que trasladarles. Si viven en San Fernando de Henares, a lo mejor ya se lo saben porque vamos a hablar de un tema un pelín desagradable, ratas. Bueno, pues el municipio ha declarado la guerra a estos roedores y están tomando medidas importantes, colocando incluso puntos de control en las alcantarillas. Y vamos a conocerlo de primera mano cómo está esa situación. Esther Bernabé, buenos días.
Nos indican que no hay un problema realmente con una colonia de ratas, pero sí que es verdad que se toman medidas, puesto que la percepción de los vecinos a veces pues es que tienen esos incómodos vecinitos, ¿verdad?, que siempre nos dan mucho asco a todos y que además son peligrosos para la salud. Tengo a mi lado precisamente a Rocío Vicente, que es la edil de Sanidad de San Fernando. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, estáis llevando a cabo esta campaña. Comentaba yo que no porque haya un problema, pero sí que es verdad que la percepción de los vecinos a veces hace que se tengan que tomar medidas para la tranquilidad.
Sí, efectivamente. Hemos detectado que la percepción social en el tema de los roedores es que existe una gran cantidad, lo cual, según los datos que tenemos y que manejamos, no es cierto. Entonces queremos lanzar una campaña de concienciación para que la vecindad pues conozca realmente cuál es la situación que hay en San Fernando y que no se generen pues temas así de crispación social cuando realmente el problema no es tal.
Y estáis colocando unos sensores, ¿verdad?, en las alcantarillas, bueno, pues para ver con unos cebos para controlar esa posible colonia de ratas.
Efectivamente, son puntos de control, tenemos alrededor de 400 colocados a lo largo del término municipal en el alcantarillado. Son más de los que venían situándose en años anteriores. Hemos intentado mejorar esta situación y esperemos pues que al final dé sus frutos, ¿no?, y consigamos ya reducir al máximo el número de roedores que salen a la superficie.
Pues muchísimas gracias, Rocío. Vamos a hablar también con Rafael, que bueno, miembro de la empresa que están llevando a cabo este control. Coméntenos, Rafael, cómo están, bueno, qué es lo que están haciendo para llevar a cabo este procedimiento de control de ratas.
Pues estamos estableciendo un sistema de puntos de control en todo el municipio.
En las alcantarillas, ¿verdad?
Sí, en la red de saneamiento, con instalación de cebos rodenticidas y un control mensual de esos cebos.
Es decir, ustedes colocan un trozo de cebo, como hemos visto en esta alcantarilla, marcan la alcantarilla también con un punto, supongo que para saber qué tiene ese cebo, y luego van controlando con GPS, ¿o cómo lo controlan?
Sí, los cebos se establecen en una aplicación informática, entonces ahí se localizan los cebos geolocalizados, y luego mensualmente se van revisando todos esos puntos de control y se va viendo lo que nos encontramos en las revisiones, ¿no? Las zonas donde hay un mayor consumo y donde no hay consumo, lo que nos indica la densidad de población de roedores que existe en el municipio.
Nos decía precisamente la concejal que no hay una alarma, es decir, no se puede decir que haya unas zonas en las que haya una plaga de ratas en la actualidad.
No, a ver, hay zonas donde hay mayor densidad de población que suelen coincidir con las zonas céntricas de la ciudad por la densidad de población humana, evidentemente, porque están asociadas, las ratas están asociadas a la actividad humana, donde hay más, pues hay más ratas. Pero
quizá por esa acumulación de basura que siempre tenemos en la cabeza, que donde se acumula a lo mejor pues más gente, más contenedores de basura, al final acaba habiendo más ratas.
Claro, sí, a ver, las ratas buscan alimento en contenedores, etcétera. Donde hay una deficiencia en los contenedores, la basura no se depositan en sus sitios cerrados, etcétera, pues sí suele haber más. Por ese motivo también se aumentan los puntos de control en estas zonas críticas. Los puntos de control son muchos mayores, ¿verdad?
En el caso de que vieran que llegan a una de las alcantarillas y no queda nada de cebo, ¿se tomarían unas medidas extraordinarias?
Se repone el cebo, y se pone más. Es decir, si en una zona estamos viendo que hay más consumo de cebos, lo que hacemos es aumentar los puntos de control. En vez de poner un cebo cada cada 100 metros de calle pues se ponen cada 50, entonces se va viendo y es ver la evolución mensualmente. Mensualmente se revisan, entonces mensualmente se va viendo la evolución de esas poblaciones.
Pues muchísimas gracias, le dejamos, les queda todavía alcantarillas por colocar aquí en el municipio, como decimos, más de 400 puntos de control con esas pastillas, hemos visto, de color rosa, Alipio Begoña, que van a estar, bueno, pues a la orden del día con las ratas para que así no haya esa alarma social que se había generado en el municipio, pero como decimos y reiteramos, nos confirman desde la Concejalía de Sanidad que, bueno, que no hay ningún problema ahora mismo de plaga de ratas aquí en San Fernando de Henares.
Bueno, pues ojalá se quede en eso, en que se controlen y que no supongan un problema para los vecinos, que es de lo que se trata. Y más cosas, se acerca la Navidad y se multiplican los mercadillos efímeros, esos que se conocen ya como pop-up. Bueno, pues vamos a conocer cómo surgieron, quién los introdujo en nuestro país y también cuáles son las ventajas y cómo han evolucionado en estos años. Hoy mismo se inaugura uno en la calle Ortega y Gasset, el número 8 concretamente de esa calle madrileña, y allí se encuentra Gloria Talavera. Gloria, ¿con qué te estás encontrando? ¿Qué hay? ¿Qué se vende en ese pop-up?
Mira, muchísima variedad, desde libros hasta, por ejemplo, ropa que han hecho mujeres en Senegal, calzoncillos a juego para padres y para hijos. Son algunas de las opciones que nos encontramos en este mercadillo, como decíamos, que acaba de abrir sus puertas con 35 expositores y con una de sus socias fundadoras. Me acompaña Rocío Padura, que estábamos contando que fue una de las personas que introdujo en España esta idea de estos mercadillos que ya conocemos como pop-up después de un viaje a Estados Unidos. Todo surge así, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que nosotros empezamos hace ya 7 años, vamos a hacer, y fuimos, se puede decir, que las pioneras, sobre todo en la zona de Madrid. Y la idea surge después de un viaje que hicimos por Estados Unidos, que allí estaba ya como muy instaurado el tema. Y, bueno, pues coincidía también en España con una etapa de crisis y demás, y entonces decidimos pues empezar a funcionar con lo que se llaman los pop-ups, que son como, bueno, espacios de ventas efímeras en donde aglutinamos diseñadores, personas que tienen tienda, que quieren vender aquí sus outlets, bueno, artistas, jóvenes empresarios. Y es curioso porque viene gente de toda España a exponer aquí, sobre todo ahora durante estos días que inauguramos hoy nuestro nuevo local en José Ortega y Gasset 8 y continuamos en el que tenemos en Serrano 2, por lo que tenemos ahora mismo en total más de 70 expositores para que, bueno, pues se vengan ya la gente a hacer sus primeras compritas de Navidad.
Rocío, y estaba yo diciéndole a mis compañeros que nos encontramos incluso con escritores que lo que están vendiendo aquí y exponiendo son sus libros. Es el caso de Plácido Díez, que tiene aquí un libro que se llama Mercadores del Nuevo Siglo y que habla precisamente de la gente que expone en este tipo, decíamos, de mercados ambulantes efímeros, ¿no?
Sí, efectivamente, es mi sexta novela. Yo quería rendir un homenaje a mis compañeros expositores y también los organizadores, pues gracias a ellos pues podemos salir adelante, unos con más suerte, otros con menos, pero bueno, el hecho es que se ha convertido en un modo de vida. Entonces, bueno, pues es una novela pues muy épica, a la vez muy realista, donde trato de realzar pues la lucha por la supervivencia, porque todos venimos de una gran crisis, y entonces es un canto pues a la reinvención, ¿no?
Claro, un poco de dónde viene la gente que está exponiendo aquí, ¿no?
Efectivamente, pues hay personas que han trabajado en el mundo de la empresa, pues en puestos más altos o más modestos, muchas amas de casa también, gente que está en paro simplemente, y luego, pues como decía Rocío antes, también hay jóvenes empresarios, pues emprendedores, veinteañeros, que tienen grandes inquietudes, que quieren trabajar por cuenta propia y que ven esto como una plataforma de despegue.
Claro, es el caso, por ejemplo, de Luis, ¿es tu caso?
Hola, buenas.
¿De un joven emprendedor?
Bueno, sí, no tan joven como un veinteañero, pero sí jóvenes emprendedores que hemos intentado darle una vuelta de tuerca al mundo de la moda, porque hemos visto nuestro caso es el de calzoncillos, que son 100% algodón, y de Cool Cactus lo que buscaba es, igual que había pues otras marcas de otros elementos, digamos, de moda, con diferentes diseños que habían revolucionado, ¿por qué no el mundo del calzoncillo cuando en teoría todo el mundo se pone cada día un calzoncillo nuevo? O todo, por lo menos el público masculino, aunque el femenino estamos teniendo mucho éxito también.
Decíamos ideas, por ejemplo, navideñas, si queremos comprar un calzoncillo al padre que haga juego con el del hijo, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que hacemos es un pack padre-hijo y tenemos algunos modelos en los que puedes combinar perfectamente el tema del diseño del padre y el del hijo, y eso la verdad que encanta, porque queda en el árbol fenomenal.
Rocío, decíamos además que buscáis emplazamientos que estén céntricos, que sean agradables para que la gente, fíjate, está abierto a las 11, venga a pasar un buen momento, un buen rato, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que cuidamos muchísimo el tema del local y de emplazamiento, buscamos mucha visibilidad, porque bueno, eso siempre ayuda a las ventas, y luego nuestro público final, que es un cliente, la mayoría mujer, la verdad, pero de nivel adquisitivo medio, pues le gusta que estemos siempre pues en unas zonas como céntricas y transitadas. En este caso, como os dije, seguíamos en Serrano 2 y en José Ortega y Gasset 8, y estamos aquí haciendo la campaña de Navidad, que va a durar muy fuerte hasta el 15 de enero. Y eso sí que también, bueno, pues se puede encontrar todo tipo de cosas, de todo tipo de precios. A partir de 10 euros ya puedes empezar a encontrar un detalle, y luego ya pues de todo, porque tenemos hasta peletería, digamos.
Y la parte solidaria la pone en este caso una ONG que se creó hace un año, se llama Basari, y lo que tratáis es de ayudar a mujeres que viven en Senegal con los productos que ellas mismas elaboran, los estáis vendiendo aquí.
Así es. Nosotros hemos conseguido desde hace un año pues ayudarles a montar su propio taller de costura. Ellas elaboran los productos que ahora tenemos nosotros a la venta aquí, y también hemos ayudado a que llegue el agua a sus vidas. Les hemos hecho 4 pozos, un molino para moler el grano, y con lo que sacamos de los mercadillos, de las cosas que ellas producen, pues podemos seguir ayudando a las mujeres del país Basari.
Cuéntale a los oyentes qué podemos comprar.
Pues mira, tenemos los batiks hechos, teñidos por ellas en su taller de batik. Tenemos luego confeccionado bolsas para el pan, por ejemplo, para salir a la compra, bolsas para los zapatos, delantales para la cocina, agarradores, mantelitos, manteles, en fin, un montón de cosas, todas del mundo textil, claro.
Claro, y todo hecho además con las telas típicas de Senegal. Bueno, pues esto es el mundo de los pop-up, y hemos hablado precisamente con algunas de las personas que lo introdujeron en España. La idea surgía, decíamos, en el año 2011, en plena crisis económicas, después de varios viajes por Estados Unidos. Rocío y dos de sus socias se dieron cuenta de que esto podía triunfar en Madrid y concretamente en nuestro país, decíamos, y era el momento en el que habían cerrado además muchas tiendas y estudios de muchos diseñadores, y ellas pensaron que aquí podrían tener una oportunidad. Así que hasta el 15 de enero, si alguien quiere pasarse, esto va a permanecer abierto en el número 8 de la calle José Ortega y Gasset.
Muchas gracias, Gloria. Pues ya lo saben, si quieren ir adelantando compras de Navidad, pero acuérdense de que llega el Black Friday también.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo, no entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No, no me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Es domingo y tenemos el día libre. ¿Podríamos ir al zoo?
¿Al zoo?
Sí, al zoo. Me gusta ver a los animalitos.
Vaya tontería. Huele mal. Si quieres ver todo, acabas agotado.
Bueno,
Pues si quieres podremos ir al Retiro a pasear.
Eso, a que nos coman los mosquitos.
No creo que a estas alturas del año haya mosquitos.
Ay, tú siempre tan optimista. Luego nos pican y ya tenemos el lío armado. Que si ponme pomada, que si soy alérgica y me hincho.
Vale, pues no vamos al Retiro.
¿No hacemos nada entonces?
¿Y al cine? ¿Podríamos ir al cine?
Eso, al cine. Como no estoy encerrado bastante toda la semana en la oficina, llega el domingo y tú quieres encerrarme en el cine.
¿Por eso te decía de salir al zoo a pasear?
Podemos salir a donde no haya animales ni insectos. Sería un detalle por tu parte.
La naturaleza siempre recarga la energía, es saludable.
¿Saludable?
Vale, ¿y a dónde te apetece ir a ti?
A cualquier parte, ya sabes que yo no pongo nunca problemas.
¿Que no pones problemas? No te gusta nada de lo que te propongo nunca. Y estás como amargado.
¿Yo amargado?
Sí, estás como enfadado siempre. Mi madre dice que cada día hay motivos para estar enfadado o para ser feliz. Depende cómo lo mires.
Ya veo que el optimismo es de herencia.
Está bien. ¿Y qué te apetece hacer a ti? A ver.
Ahora tengo que yo pensar. Claro, al final, si yo no lo pienso, no lo piensa nadie. Siempre estamos igual.
Siempre no, ¿eh? Cuando te me declaraste, tuve que sacarte yo con pinzas que querías casarte conmigo.
¿Qué dices?
Mira que te costó.
Sí, pero lo importante lo conseguí. Y te casaste conmigo, ¿no? Pues ya está.
Claro, y ya está.
Sí, ya está. Y estas cosas se piensan antes, no a última hora.
Venga, nunca salimos. Oye, ¿podríamos ir a comer una fondí? Con lo que a ti te gusta la de carne.
Claro que me gusta, pero no estamos para despilfarrar el dinero.
Hombre, un día es un día. Y además, hoy es tu cumpleaños. Felicidades, cariño.
Mira que has tardado en felicitarme, ¿eh? Ya pensé que no te acordabas.
Bueno, pero me he acordado ahora.
Un poco más tarde y me felicitas por la noche.
Ay, menos mal que tengo una paciencia infinita, ¿eh? Siempre me miro al espejo, pienso. La paciencia es una gran virtud, pero hay que ejercitarla. Menos mal que me casé contigo para que ponga en práctica diario y me estoy haciendo invulnerable.
¿Ves? ¿Otra cosa que me debes a mí?
Por supuesto, cariño, claro que sí. Creo que si hubiera un concurso mundial de paciencia, me llevaría el primer premio.
Y yo tendría parte de él. No olvides que soy tu entrenador personal.
Claro, claro. ¡Ay, qué tonta! Oye, que con este lío se me había olvidado. Toma, tu regalo.
No tendrías que haberme comprado nada. Bueno, luego tenemos un montón de trastos que no sirven para nada.
Bueno, tú ábrelo. Ya verás cómo te gusta.
¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es un corcho?
Sí, un corcho. Un corcho de una botella.
No. Sí, está muy claro. Eso es el corcho de una botella. ¿Y?
¿No te acuerdas? Es el corcho de la primera botella de vino que nos tomamos en esta casa.
¡Ah! ¡Qué ilusión!
La guardo desde entonces para una ocasión especial. ¿Y qué mejor ocasión que esta?
Tú dirás.
Bueno, ¿qué te parece?
¿Has estado guardando ese tapón de corcho durante 20 años?
Pues claro, pero eso no es todo, ¿eh? Espera, aquí tengo otra botella igual para que brindemos.
Ah, claro, para brindar.
¿A qué no te esperabas un regalo así?
La verdad es que no.
Y a que te ha hecho muchísima ilusión.
Calcula.
Anda, vamos a brindar, venga.
Sí, vamos a brindar.
Yo quiero brindar porque cada día siga enamorándome de ti.
Y yo porque lo hagas, cariño.
Monse, qué tío más difícil, ¿eh?
Difícil e insoportable.
Ya están aquí Monse Martínez, Ángel Cercos. Ángel, tú no eres así, ¿eh?
No.
Solo cuando se levanta torcido alguna mañana.
No, pero seguro que mucha gente oyendo esa conversación se ha visto reflejada o ha visto una situación que le suena familiar, porque hay mucha gente que es complicada.
Hay gente complicada, difícil. Bueno, y algunos son imposibles. ¿Eh? Que también algunos son imposibles.
Tú que haces ese análisis sociológico, tienes incluso ya divididos a las personas en grupos, ¿no? Cuatro grupos haces.
Cuatro grupos, sí, en función de cómo se relacionan con los demás. Porque hay algunos que viven y te dejan vivir, otros que no. En función de cómo viven y si dejan vivir o no, hay cuatro grupos que están muy diferenciados. Mira, empezamos por el primero, si queréis. Venga. Que son los que viven, pero no dejan vivir.
¿Ellos cuáles son?
Pues mira, esos son los que yo les llamo el yo, es decir, primero yo, luego yo y después
yo.
Pues esos, los yo. Veréis, estos son los que tú dices, ay, me voy a ir, por ejemplo, de vacaciones a París, y ellos no te dejan continuar, ya te interrumpen y te dicen, uy, pues yo también he estado allí, y yo además, y yo también, y yo, y porque yo, y no te dejan terminar nunca la frase. Y además, son esos los que te dicen, porque yo hago, porque yo digo, porque yo pongo, porque yo siempre, porque yo.
Que empiezan todas las frases con yo, ¿no?
Esos son los que viven, pero chica, no te dejan vivir, no te dejan a ti acabar, ni desahogarte, ni contar las cosas, ni hacer nada, ¿vale? Luego están otros, bueno, estos también son muy interesantes, que cuando tú les pides un favor, son los que siempre te dicen, ¿y yo qué gano con esto? Esos son los del
egoístas.
Yo.
Egoístas.
Exactamente, esos pero estos son, egoístas. Son, por eso, ellos viven, pero no te dejan vivir a ti. Ajá. Luego, el segundo caso, el segundo grupo, son los que ellos no viven, pero tampoco dejan vivir. Son, pues, los amargados, un poquito lo que era el señor este.
Eso casi
que...
son los peores, ¿no?
No, no sé, yo no sé. Sí,
porque ellos no viven, no disfrutan, pero tampoco te dejan disfrutar
a ti. Perro del hortelano.
Sí, estos son, fíjate, son la gente tóxica. Ellos son los que piensan, si yo sufro, pues los demás también, porque tienen que estar bien si yo hoy no estoy mal. ¿Se levantan un día de mal pie? Pues tienen que, hasta no están tranquilos, hasta que no ponen a todo el mundo de mal humor. Nada les parece bien, siempre están así como enfadados y no paran hasta que los demás también están de mal humor. Son tóxicos. Y son esas personas que tú les preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dices, pues como siempre, si esto es un desastre, nada bien. Siempre ven la parte negativa, nunca las cosas positivas. Y además son muy exigentes con los demás, mucho más que con ellos mismos. Por eso son un poquito difíciles de relacionarse con ellos. Bien, tenemos un tercer grupo, que también vais a reconocer, que son los que no viven, pero bueno, dejan vivir. Y estos, pues bueno, se toleran un poquito mejor. Son los mártires. Estos que van por ahí que diciendo, yo lo he dado todo por ti. Bueno, la ingratitud es lo que siempre te pagan. Bueno, y como ya le preguntes, oye, ¿cómo estás hoy? Pues ya ves.
Te lo cuentan.
Eso, van y te lo cuentan. ¿Y tú por qué preguntas? Todo esto no hay que preguntar, ¿no? Porque la contestación va a ser siempre negativa. Te van a decir algo así, pues ya ves aquí, sufriendo en este valle de lágrimas, uh-huh. que es lo que le toca a una madre o lo que le toca a una esposa resignada, ¿no?
Son los tristes. Así,
los tristes. ¿Eh? Y también son los que te hacen chantaje emocional. Son esos que a lo mejor tardas en llamarles porque ya te da pereza, ¿no? Porque te da pereza. Y dicen, vaya, menos mal que llamas.
Como aquí nunca siempre, me llamas.
Siempre estoy aquí solo o sola. Estos, los que dan, los mártires, ¿eh? Y por último están los que podrían ser, fijaros, llevamos tres que son difíciles de tratar. Y por fin, el cuarto grupo, que son los fáciles de tratar, ¿eh? Que son los que viven y dejan vivir. Y por eso estos son los que más queremos estar con ellos, porque nos ayudan. Podríamos pensar que son los normales, son personas equilibradas, con la autoestima alta, son los que amorosos, los que te quedarías con ellos siempre, ¿no? ¿Y por qué? A ver, porque analicemos por qué estos son los normales, digamos.
Porque todos lo que querríamos ser eso, los últimos, los guays, ¿no?
Claro, los chachimolones, sí, ¿no? Los guays. ¿Y pero qué les pasa a los guays? Que estos son los que se quieren y quieren a los demás, los que tienen la autoestima alta. Ahí está la clave, en que tienen autoestima alta y se cuidan para poder cuidar a los demás. Porque nadie da algo que no puede tener. Tú no puedes dar dinero a nadie si tú no tienes. Estos tienen amor para ellos y en consecuencia también para los demás. Fijaros, yo voy a contar la anécdota de una compañera. Estuvimos en un congreso en Canarias y justamente era su cumpleaños. Y me dice, mira, es mi cumpleaños. Y digo, hombre, pues no sabía nada, felicidades. Dice, mira, ahora que hemos terminado aquí en el congreso, vámonos a comer que te invito. Digo, ah, vale. Y al pasar, ahí vamos andando hacia el hotel y de pronto pasamos por una tienda de ropa y veo una chaqueta estupenda. Y dice, ¡ay, cómo me gusta esta chaqueta! Voy a entrar a probármela. Y digo, mira, se va a comprar la chaqueta. Bueno, pues se la prueba, me queda estupenda, bien, bien. Y pide que la envuelvan para regalo. Yo ahí digo, bueno. Dice, y póngame papel de seda dentro y un lazo grande, póngamelo de color oro. Bueno, así, ¿no? Y va con el paquete. Llegamos al hotel y me dice, vente a la habitación que me quiero cambiar y así ya nos vamos. Venga, la acompaño, deja el paquete, el regalo encima de la cama y se va al baño. Y sale y dice, anda, ¿y ese regalo? Y le dije, no sé, porque en ese momento me dejó totalmente descolocada. Dice, ay, qué ilusión, que mi cumpleaños. Lo abre y dice, qué chaqueta más bonita, justo lo que yo estaba deseando.
Se regaló ella, ¿no?
Su chaqueta. Y entonces se la puso y nos fuimos a comer. Y me miró y me dijo, una sonrisa, ¿a qué te gusta? Y le dije, pues claro que sí, vamos a celebrarlo con esa complicidad. En esto, ¿qué quiero decir? Que de vez en cuando nos regalemos algo. Ahora que llegan las Navidades, hacemos las listas de regalos, pongamos algo para nosotros, cuidémonos un poquito. Pero fijaros, ¿qué podemos hacer entonces? Vale, ya sabemos los cuatro tipos. Fijaros, de todos los cuatro, tres son difíciles. Por eso decimos, ¡ay, cuánta gente difícil hay! Claro, es que es un porcentaje alto porque son tres grupos de cuatro, ¿eh? Fijaros, cuando tengamos a alguien difícil, pensemos que detrás de alguien difícil, sea del tipo que sea de los que hemos hablado, hay una historia complicada, difícil, que le ha faltado, ha tenido una necesidad que no ha sido cubierta. y por eso las personas cambian. Seguramente esta persona no ha sido difícil de nacimiento. Ha sido difícil a medida de que no ha sido cubierta una necesidad. Puede ser, pues eso, una necesidad primaria, una necesidad de trabajo, de seguridad, de filiación, de amor. Eso en la pirámide de Maslow queda muy bien reflejado, pero ahí lo podemos ver. Cuando no se cumplen las necesidades de una persona, la persona va cambiando y, bueno, se comporta para sentirse bien, pues de una manera extraña. Normalmente, como ella no está bien, pues le fastidia que los demás estén bien y por eso no deja vivir. Serían esos dos grupos que no dejan vivir. ¿Y qué podemos hacer entonces? Veréis, primero pensar que nadie puede hacerte la vida imposible si tú no lo permites. Eso clarísimamente. Y si hay una persona o más, por ejemplo, imagínate, una persona difícil o dos en tu vida, bueno, pues habrá que gestionarlo. Pero si piensas que tienes 20 personas difíciles alrededor, a lo mejor se impone la reflexión, no seré yo el difícil.
Sí.
Donde hay muchas, a lo mejor, ¿vale? Y no nos compliquemos la vida. Por ejemplo, para tratar con ellos, pues no preguntemos, ¿qué hacen los niños? Fijaros, los niños, cuando ellos se acercan a las personas que son fáciles, que no son complicadas. Pero cuando hay una persona complicada o que le riñe mucho o que le transmite mala energía, se va. Pero luego al rato, si hay oportunidad, juega con ella, no la rechaza. En cambio, los mayores sí lo rechazamos y entramos al trapo, por decirlo de alguna manera. Preguntamos, no preguntes, cambia de conversación. Si te dice algo negativo, pues da tu opinión en positivo, ¿vale? Y también es porque les damos a esas personas un protagonismo exagerado en nuestra vida. O sea, ¿qué importancia tiene esa persona en tu vida? Porque en todas las personas tú eres la protagonista de tu vida. En tu vida tú, en mi vida yo, en su vida él. El problema es cuando cambiamos y le damos más protagonismo a esa persona y más importancia a todo lo que nos dice. Y entonces acaba cambiándonos porque no cubre las necesidades que yo necesito de afecto. Y cuidado con eso porque se contagia, y puedo cambiar. Bueno, yo algo que tenemos también que tener en cuenta es el no decirles, por ejemplo, si podemos huir de ellos, pues genial, mejor. Es lo ideal, huir. Ahora bien, cuando ya lo tienes en casa,
ya.
Porque puede ser un hijo difícil, ¿no? Puede ser una pareja difícil, puede ser un amigo difícil, un compañero
de trabajo
difícil. Entonces no podemos huir, bien. El síndrome de los oídos sordos es el que no hay que aplicar. ¿Cuál es? El de los niños. Por mucho que tú le digas al niño, no hagas esto, no hago lo otro, no me gusta cómo eres, no me gusta que hagas esto, al final, el primer día te escucha, el segundo menos, el cuarto y el quinto ya no te escucha nada.
No te hace ya ni caso, ¿no?
Exacto. Al contrario, le estás molestando. Y cuando ya molestas, ya cierran el oído, es decir, ya no te escuchan. Con las personas difíciles ocurre lo mismo. Así que, ¿cuál va a ser la clave? Primero, nuestra madurez. Para tratar con personas difíciles, lo primero hay que trabajar nuestra autoestima y nuestra madurez. Porque, ¿qué se considera madurez? A ver, madurez es aquella persona que cuando está alegre no hace el chimpancé, y cuando está enfadada, pues no lo paga.
Tampoco
con los
monta
demás.
Tampoco, el pollo.
¿Eh? Lo sabe gestionar sus emociones. Por eso, en esta escuela de emociones vamos a ir tratando todos los temas, porque la madurez conlleva a eso, a saber gestionar nuestras emociones. Entonces, una persona madura no se dejará jamás afectar por cómo la traten los demás. Y también debemos comprender que tiene un problema. Cuando yo pienso que esa persona tiene un problema, mi actitud cambia y, en consecuencia, cambiará la relación, ¿no? Y yo, para terminar, algo importante que quería hacer hincapié es cuando una persona difícil tiene reacciones que yo puedo aceptar y cuándo no.
A ver.
Los inaceptables. Los inaceptables.
Las cosas por las que no hay que pasar, ¿no?
Exactamente. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y son las cosas que a uno le faltan al respeto o van en contra de tu verdadera esencia o de tus principios como persona. Esos son los inaceptables. Y son los que van mermando. Fíjate, si tenemos una hoja en blanco como esta, cuando alguien te falta al respeto, sea tu pareja, un compañero, da igual, alguien que tienes, con el que tienes que convivir, ¿qué ocurre? Que es como si se arrugara la hoja. Luego te pide perdón, se da cuenta y entonces intentamos estirar la hoja, tú perdonas, dice, venga, no pasa nada.
Pero ya están
no
todos los
preocupes.
Plieguecitos por ahí, ¿eh?
Exactamente. Ya no está. Quedémonos con la idea de la hoja, que es muy importante y muy gráfica. Pero pasa el tiempo y vuelve a pasar algo. Y otra vez tu alma se arruga. Pide perdón, vuelves a desarrugarla, te intentas estirar. Pero es que al final, de tanto arrugar y desarrugar, la hoja se va rompiendo. Y tiene jirones. Y eso es lo que no podemos permitir, que nadie haga jirones en nuestra alma. Claro, cuando tenemos una persona que ya ha hecho jirones, ya no tiene arreglo, por mucho que quieras plancharla. ¿Qué hay que hacer ahí? Cambiar la manera de relacionarnos. Tirar esa hoja, empezar de cero, entender que esa persona tenía un problema, que tiene una falta de una necesidad no cubierta. ¿Y cuál, sabéis cuál es la mejor manera de cambiar esa forma, esa actitud? Pues con el amor. Si ya queremos, si pensamos que vale la pena estar con ella, quererla aceptar con sus limitaciones, pero sí hablar con ella que te gustaría que fuera diferente. Una referencia muy clara. Tú tienes un hijo difícil adolescente de 15 años y de pronto tiene una novia de 14 o 15 años, oye, y empieza a estudiar y empieza a ser ordenado. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo todos estos años? Y ahora una personita de 14 o 15 años ha conseguido cambiarle. ¿Cuál es la diferencia?
Hombre,
¿qué pensáis?
Pues que el chico quiere quedar bien.
Claro, porque ella le demuestra su amor y le dice, ay, cómo
dale,
me gustas.
Dale unos años, dale unos años.
Claro, pero hay que quedarse con esas cosas buenas, porque ella le dice, ay, cómo me gustas, cómo te quiero, pero me gustarías más si estudiaras. Así se lo deja caer. Y entonces, como él quiere que lo quiera más, pues se pone, cambia. Es decir, que el único efecto, la única pastilla, el único ingrediente que tenemos para cambiar...
El único remedio es el amor.
Sí.
Qué bonito.
Es el amor.
Qué bonito.
Lo que pasa que a veces el orgullo o la falta de comodidad o el daño que nos han hecho esa hoja, todas estas arrugas que tiene esta hoja, no nos permite mostrar nuestro afecto justo cuando más lo necesita. Porque no olvidemos que las personas difíciles tienen grandes carencias afectivas. Tengamos pues compasión y démosle cariño. Verás
acordémonos
cómo
de eso y luego ya en la medida de que cada uno tenga la relación más o menos cercana, pues compensará hacer ese esfuerzo o simplemente
exacto,
hace como los niños, coger y apartarse.
Exactamente.
Monse, que muchísimas gracias por esos consejos.
A vosotros.
Y Ángel, también a ti.
Me voy con el difícil.
Vas
hoy
a coger una fama de borde porque sí, siempre te tocan sí esos papeles, pero vamos, él no es así, ya se lo decimos. Ángel es un tío encantador.
Doy fe.
Por cierto, a partir de ahora, la semana que viene ya te vemos aquí los lunes, ¿verdad?
Los lunes, sí.
Vale, pues hasta el lunes entonces.
Continuaremos.
¿No?
Sí, porque además continuaremos porque tengo 9 perfiles diferentes de personalidades difíciles y cómo darles el antídoto.
Ah, mira qué bien.
¿Os parece?
Sí, aquí te esperamos con el cuaderno y el lápiz.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid. Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor,
el primer beso, la primera vez.
El primer derbi del Metropolitano. El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido.
Y a partir de las 9 menos cuarto de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Dos puñados de palomitas y dos nietos y un abuelo, y sin descanso en su vuelo las palomas iban y venían, mientras aquel par de nietos a su abuelo le decía:
abuelo, dice la gente que te estás echando novia. En la esquina te fijas en las musas, en las musas, que no se te cae encima el tecito de tu casa. Abuelo, dime su nombre, quiero que sea mi abuela, quiero que sea mi abuela. Dime tú por qué te escondes cuando va a verte con ella.
Pues han visto a la 1:20 los flamencos que nos hemos puesto, Sergio.
Hombre, vamos a ver
ese...
Mejor
el traje corto.
Bueno, sí, sí. Y si quieres te sigo, ¿eh? Vamos, venga, no, primera, caso, la segunda, tercera,
en todo caso,
cuarta.
Te sigo yo a ti, que la tengo un poco oxidada en la sevillana.
Venga, hala, sígueme. Tu abuelita Trinidad, así se llama este tema. Es el primer sencillo que conocemos del nuevo disco Una Nueva Vida, de Ecos del Rocío. Un disco donde ellos, gracias a la sevillana, a su arte, a su cante, a sus composiciones, hablan que el amor no tiene edad, como estamos escuchando, por ejemplo. Cantan también al desamor, porque hay también desamor en el disco. Recuerdan también días de infancia, y también sirve la sevillana y su forma de contar historias para denunciar realidades que vivimos a día de hoy. Esas historias que no nos gustan tanto escuchar y que mucha gente sufre en silencio, como es el acoso escolar. De todo esto podemos encontrar...
La sevillana social, casi.
Sevillana social, que ellos podíamos decir, y ahora solo vamos a preguntar, que son pioneros en este campo. Y cantan también a su Andalucía. Lo primero que quiero recordar antes de saludarles es que esta misma tarde están firmando el disco que vienen a presentarnos, así que podéis tomar nota de 6:30 a 10 en el Corte Inglés de San José de Valderas. De 6:30 a 8, a las 10. Claro.
Qué vago soy, no, solo 2 horas y media
claro,
firmando ahí. Bueno,
Juan, si Manuel, hace, Juan Manuel dirá que, hombre,
si
chiquito,
la gente hace cola, os quedáis un rato más.
Tenemos otros compromisos después, ¿no?
Claro, hasta las 8, para que la gente, ¿no?
Pero vamos,
Juan Manuel, si hay colas, se van a quedar más.
Eso se habrá pasado, ¿no? En 35 años de historia, Juan Manuel, de tener que alargar encuentros con la gente que os sigue.
Ha pasado de todo, de quedarnos sin disco en la firma, de guardarse los discos.
De la gente que no había ni en las estanterías, no había para suministrarlo. Y de conciertos que nunca se acaban porque la gente quiere otro bis y otro bis.
Bueno, los conciertos ya nuestros duran casi 2 horas. O sea, ya no solo por eso, sino que vamos, lo hacemos con 2 horas porque sabemos que la gente lo quiere. Si no, lo acortaríamos. Pero es el tema de que en 35 años que llevamos es muy difícil complacer a todo el mundo con los éxitos que a lo largo de la trayectoria del grupo ha tenido, ¿no? Entonces, eso hace que se ponga tanto.
A cada uno le gusta un tema, lo van pidiendo, lo van y como pidiendo, tuvieras que tocar todo, no 2 horas.
Es inevitable que tengamos que llevar un popurrí haciendo un recorrido. Y bueno, y este año ya celebramos el 35 aniversario y más problemático lo tenemos porque queremos ampliar todavía más temas más en este repertorio. Y ahí estamos.
Y encima ahora metiendo nuevos.
Claro, se ha venido con la guitarra porque algún regalito va a caer en esta charla. Ellos son 4 y nos han venido a ver todos, así que vamos a irlos saludando, dándoles la bienvenida. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos, ¿cómo estamos viviendo esta nueva vida?
A chispazos aquí.
A chispazos, pero de los de estática,
de
calambre, de estática, que es que nos damos muchos calambres aquí.
Muy bien, la verdad es que, bueno, la misión nuestra es vender el caballo muy bien, ¿no? Pero en este disco, no sé por qué hay un run-run entre entre los seguidores desde que ha asomado la cara, a que es algo que trae algo. Unos dicen que les recuerda a los ecos de siempre. En fin, la verdad lo hemos cuidado muy bien y hemos intentado acercarnos a lo que la gente pide de eco, con la idea de que ahora podamos disfrutarlo con ellos en los conciertos a la hora de... Son 11, 10 canciones y un detalle.
¿Lo puedo decir lo que es? ¿O no? Sí, ¿lo mantenemos? Sí, sí. ¿Podemos hacer spoiler?
Claro que sí, digo, usted lo que le apetece.
¿Y un recitado? Eso, sí.
Sí.
Una cigüeña muy bonita que sobrevuela.
Ah, bueno, cuenta un poco el tema componiendo el disco, Miguel, ha sido abuelo.
Sí, es verdad, ha sido abuelo.
La historia cuenta, bueno, de donde él se ha criado, donde él nació, en una pedanía que había en Derrota. Ajá. Donde había una cigüeña, había en lo alto de la iglesia, ese nido que siempre ha convivido en su vida, se cayó precisamente. Ajá. y él pidió al ayuntamiento que lo ayudara para volver a subir ese nido arriba y lo subió y le trajo la nieta.
La cigüeña me trajo a mi nieta.
Y ha vuelto la cigüeña.
¿Lo pediste con buenas maneras, buenos modos, hiciste un 6.org de estas cosas o no te escucharon bien?
Claro. Yo mantuve un lenguaje con la cigüeña.
Es una historia real. Hacemos un poquito de...
Y salió esto. Vamos a ver si nos acordamos. La cigüeña trajo un niño al Bercial, la cigüeña. Tanto le gustó aquel sitio que en la torre de su iglesia la cigüeña hizo el nido para que sus pollos nacieran. Cuando el niño se hizo hombre, el rayo de una tormenta cayó al nido de la torre y volaba la cigüeña desconsolada, la pobre, por el Bercial, dando vueltas, buscando al niño hombre para que éste le subiera el nido a la vieja torre. Ya le ayudó a la cigüeña, ya está su nido en la torre, y ella, la cigüeña, en canastito de greña, le trajo al niño hombre una nieta bercialeña. Dile a mi madre que venga al cuarto, que venga al cuarto, que ya su Mari Carmen está de parto. Cántane con la nana. Ea, no cierres la ventana de la azotea. Y la cigüeña, con qué alegría, nos trajo a nuestra nieta.
Miguel ahí al frente, y se han sumado las voces de, que nos faltaba por darles también la bienvenida, de Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, Francisco Paco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Voy a dar, ya que os hemos escuchado aquí en acústico, este regalito especial para los oyentes del Buenos Días Madrid, dos fechas importantes: 5 de marzo, concierto en la ciudad de Madrid, Teatro Nuevo Apolo, y 20 de abril, concierto en Alcorcón, en el Teatro Buero Vallejo.
Con sus guantes y su patinete, dime tú de dónde viene. San Pedro le preguntó: buenos días, qué patio tan bello.
donde tiene aquí en la gloria su casa el supremo, donde vive el rey de los cielos. ¿Cuántas veces pegaron muñecos en mi camiseta? ¿Cuántas veces vaciaron las ruedas de mi bicicleta? Pero cuánto daño cargué en mi maleta. Ella fue quien cumplió mi condena, como pudo matarla de pena. Dime quién demonio fue, el solito de la escuela.
Y aquí está ese tema que decíamos antes, ¿no? Hablábamos un poquito de Begoña, presente también en el disco, canción para denunciar
lo
que...
Canción protesta, o sea, como la
se viene a protesta,
social,
protesta, sí, ¿no? Sí, de, en este caso al acoso escolar, ¿no, Paco?
Bueno, es que no sé por qué, pero a lo largo de nuestra trayectoria la gente nos tienen como... como embajadores para denunciar algunas cosas, ¿no? Para reivindicar. Le hemos cantado muchas veces a los malos tratos, le hemos cantado a casos como la sábada del pañuelo, al cáncer,
la droga,
a hermano pasa de ella, la droga, a muchísimas cosas que incluso la gente nos dan la idea en los conciertos de por qué no le cantáis a este problema que tenemos. Y ya la gente esperan cada año que nosotros aportemos nuestro... Es que aparte de gustarnos, o sea, de gustar lo que estamos haciendo, si a la vez aportamos algo para que esa persona que... Desgraciadamente hemos hecho unos cuantos temas de malos tratos y parece que esto no se termina nunca, pero sí nos hemos llevado algunas veces la satisfacción que alguien nos ha dicho, oye, a raíz del tema de los malos tratos, ya la mujer o sea, un amigo mío que maltrataba, esas cosas ya no lo hizo, y esas cosas nos llevan de satisfacción, porque bueno, lo que hace, aparte de gustarte, estás haciendo alguna cosa para que alguien se dé cuenta de lo que está haciendo, pues nosotros encantados, ¿no? Y gracias a Dios tenemos muchos casos de temas que hemos tocado y que han servido para que no pasen, ¿no? Y ojalá este tema
porque...
pueda ayudar también a...
Bueno, si fuera así, tenemos todo el día cantando, ¿eh?
No,
si es así, tenemos todo el día cantando, ¿no? No para ir ni para dormir.
Bueno. Con la perspectiva, además, en el tema de la visión, ¿no? De al que le desinflan las ruedas como cantáis, le pegan el monigote, no quiere contarlo por no hacer sufrir, en este caso, a su madre, ¿no? A la gente de en casa. Es decir, yo me lo trago para mí, para que mi madre no se preocupe, ¿no?
Incluso el chavarle, él hace todo también por la novia, porque también, de alguna manera... no paran de chincharle a ella, ¿no? Y a decirle, ese si ese tiene otra, y ese, y montones de detalles, ¿no? Que hace que el chaval, pues, pierda, digamos, y haga lo que ha hecho, ¿no?
¿Cómo ha cambiado el patio? Que gracias al disco denuncian esta realidad que está en todos los medios de comunicación, lo contamos, y tienen también homenaje al maestro de toda la vida en el disco. En este caso, a don Manuel, ¿no? Cuando al profesor se le llamaba de usted.
De don,
¿verdad? O era la señorita tal, ¿no?
Vamos a usar un poquito de este tema.
Esto ocurre en cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier cafetería. En cualquier momento te encuentras... aquel que fue tu maestro y aquel que ayudó y colaboró en una parte muy importante de tu vida, de cómo eres, de un tema muy calentito. Vamos a dar una abrazo al maestro. Un abrazo y no la mano. Hace tiempo que no hablamos. Buenas tardes, don Manuel. Aunque sea este ratito, déjeme hablarle de usted, déjeme hablarle de usted, porque usted tiene su sitio en mi manera de ser. Mi cuaderno de cuadrito, yo tan solo tuve un libro, su respeto y su codeja, y usted hizo de este niño un caballero en la tierra. Por favor, no me diga que no le hable de usted, que no le hable de usted,
porque usted en esta vida para mí es Don Manuel.
Qué amable dedicación sin vivirlo. Todos tenemos un Don Manuel.
Es verdad, yo tenía un Don Manuel.
Ahí contamos un poco, ¿no? Se han perdido muchos valores, se han perdido, ¿no? Se han perdido muchas cosas de las que había antes.
Y el lenguaje del tema es muy caro, claro, muy llano, chiquitito, tanto como decirle, como mi padre y mi abuelo, me sonó con su pañuelo, me remetió la camisa, uh-huh. Y usted hizo de portero en los goles de mi vida.
El babi de rayas y los zapatos gorilas.
Es un lenguaje muy calentito, muy chico.
Oye, vosotros lleváis toda la vida, 35 años celebrando ya estas sevillanas, pero hay épocas en las que las sevillanas están más de moda que, sí, que otras.
Sí,
¿vuelve a estar ahora más de moda la sevillana?
Sí.
Parece que está la cosa ahora un poco más...
Está bien, porque ha tenido, ¿no?, sus altibajos. Sí, sí, como todo, sí, claro, en tanto tiempo te da tiempo a todo.
Incluso los medios de comunicación, sí, también se han volcado un poco más con...
Yo creo que hay una diferencia con yo no diría de moda, más fuerte, con aquel boom y un poquito como se están poniendo ahora. Entonces fue quizás más el boom al baile por sevillana.
Uh-huh, uh-huh. Es cierto.
Exactamente. Y ahora... viene apretando con la manera de escribir, son verdaderos poemas, verdaderos temas que te enganchan y que te hacen, te sitúan en cada... Yo creo que es un poco, está más de moda la sevillana de cante, el cante aparece un poquito más en cada uno de concursos y estilos que marcan los tiempos, y ahora ha tocado esto.
Uh-huh. Es decir, se puede cantar, se puede contar de todo a través de una sevillana.
Sí, 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 sí. Y además, aquello que puede pensar cualquiera, y esto nos lo ha confesado cantadores de flamenco, respetan enormemente al cante por sevillana por lo complicado. Y lo encasillan en una especie de...
Como otro palo.
Yo no las canto porque son tela de complicar.
Es que además, ¿verdad?, con la misma música o con el mismo ritmo,
sí, sí,
se puede contar un drama o una alegría muy grande, ¿no?
Jugar con los tiempos, que es algo que los artistas de las nuevas generaciones están haciendo mucho. Quizás por la escuela de... Hicimos, esto lo venimos haciendo hace 35 años, algo habrá tenido que ver, como está claro, y la gente que viene jugando con, de aquí roban, de allí tiran, y hacen unos cantes y unas interpretaciones muy bonitas.
Hay ternura, hay recuerdos, hay denuncia, pero también hay sentido del humor en el disco, ¿verdad? Tenéis esa la ironía también para contar las cosas y para decirlas, ¿no?
Siempre, siempre hay emoción, no está reñido con... Ni llorar de emoción está reñido con estar triste. Una de las cosas más bonitas del ser humano es llorar de emoción. Ten en cuenta que ocurre, y ahí es donde sacamos ese poquito de animal que todos llevamos por dentro y que no se debería de perder nunca.
Emoción y guasa, que es lo que decía. Claro, guasa, que también tenéis.
Soy andaluz, cuando cantáis, soy andaluz, y porque me gusta la siesta. Claro, eso que sacrificó, ¿no?
Pero oye,
mira, vamos a hacer una cosa, si os parece. Nos queda un minuto para despedir, porque llega la una en punto, llega aquí la información. Entonces, os decimos adiós ya, pero dejamos sonar la música.
Venga,
eso
venga,
es.
Venga, claro.
Pues venga.
Andaluz, ¿no?
Andaluz, que se entere el mundo entero que yo he nacido andaluz. Mi tierra es Andalucía, la cuna del mestizaje, la de los brazos abiertos, y por eso es la más grande que existe en el universo. Aquí dormimos la siesta, nos bebemos el buen vino, es nuestra filosofía y nosotros la vivimos, que la vida son tres días.
Es la 1 de la tarde.